En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Nuestro tema general es vocación, la vocación, la voz de Dios que acompaña el camino y la vida del hombre. Ese es el tema general. Ese tema lo hemos dividido en cuatro grandes secciones. La primera sección son los aspectos personales, o si queremos llamarlos así, subjetivos. La palabra subjetivo tiene una connotación a veces despectiva. Eso es subjetivo, es una manera de decirle a otra persona, es solamente tu opinión y no importa. Aquí, en cambio, utilizamos la palabra subjetivo de un modo un poco más fuerte, un poco más bello. Subjetivo es lo que es propio del sujeto, lo que acontece en el escenario interior de la persona. Es verdad que no puede erigirse en una verdad absoluta que se impone sobre otros, pero eso no le quita valor. Por ejemplo, si una persona dice, el de hoy ha sido el amanecer más bello de toda mi vida, esa es una opinión subjetiva. Otro podría decir, no, yo he visto otros amaneceres más bonitos, pero el hecho de que esa persona tenga esa impresión, eso importa. Eso es valioso. Entonces, subjetivo no quiere decir que se pueda despreciar. Quiere decir simplemente que acontece en el interior del sujeto, y eso, por supuesto, nos interesa muchísimo, porque cada uno de nosotros también tiene una historia que contar. Y lo que acontezca en cada uno de nosotros necesariamente será subjetivo, es decir, necesariamente será parte de una historia única, pero eso no le quita valor porque cada uno es sencillamente único. Bueno, la primera sección es la parte personal, que también llamamos subjetiva. La segunda parte es la que tiene que ver con la dimensión comunitaria. La vocación, aunque es personal, no es individual, es decir, no es individualista, no es algo en solitario. La vocación tiene una raíz en la comunidad y quiere servir a la comunidad. Toda auténtica vocación quiere servir a la comunidad. En tercer lugar, la tercera sección tiene que ver con lo que podríamos llamar aspectos objetivos, es decir, aquellas necesidades que están en la iglesia a las que responde el Espíritu a través de sus distintos carismas. Entonces ahí es donde vamos a hablar de toda esta parte carismática. Cómo el Espíritu va respondiendo a las urgencias, a las tareas, a las luchas de la comunidad a través de carismas específicos. Esa será la tercera sección. Cada sección, como dijimos, tiene cuatro reflexiones. Y la última sección tiene que ver con los aspectos trascendentales, porque la vocación no termina en esta tierra. De hecho, el sentir que la voz de Dios nos acompaña es una muy buena noticia, porque esa voz no nos va a abandonar al final del camino en esta tierra. Decíamos en nuestra reunión anterior, de lo que se trata es de que al final podamos escuchar la vocación definitiva, la vocación última. Y esa vocación última es el llamado al cielo. O sea que toda reflexión sobre la vocación desemboca necesariamente en un gozoso anuncio de la casa del Padre, un gozoso anuncio de la realidad celestial como término definitivo, como lugar de descanso, como sitio de la plenitud humana. Esas son las cuatro secciones. Por favor, tener ese mapa muy claro en la cabeza, de modo que vamos avanzando y vamos viendo cómo cada uno de estos reflectores nos ayuda. La parte personal, la parte comunitaria, la parte carismática, o sea, los oficios, las necesidades, las herramientas, y la parte trascendental, Son las cuatro secciones. Seguimos en nuestra primera sección. La primera, pues, es la parte personal. Hemos comentado ayer cómo en el comienzo de la vocación se dan unas señales. Y hemos dicho también que la vocación no se limita a la elección de estado de vida. Ese es un momento muy importante en la historia de cada persona, pero ese no es el único momento vocacional. De hecho, las vocaciones hermosas, las vidas consagradas en las que se detecta lozanía y belleza y alegría, son las que están en una dinámica de permanente diálogo con el Señor. Imaginémonos qué rostro tiene una mujer casada que la última vez que escuchó un te quiero del esposo fue hace 12 años o 15 años o 20 años. Es indudable que ella no va a reflejar en su rostro, en su conversación, gran entusiasmo por una relación que parece que está más muerta que otra cosa. Hace mucho tiempo no sé si le importo, si le gusto a mi esposo, no tengo ni idea de eso. Esa persona, obviamente, esa mujer casada va a mostrar un aspecto marchito. Ella sigue siendo legalmente casada, pero ha perdido la alegría, ha perdido la lozanía, no se le ve que irradie felicidad por ser casada. Pues algo parecido sucede en la vocación religiosa, por ejemplo, cuando la persona ha perdido ese contacto vivo, ese diálogo permanente con el Señor. Entonces queda un papel por ahí firmado en un archivo del convento que dice hizo profesión perpetua en tal fecha, queda solamente eso. Pero el amor vivo, la juventud, que no debe de caer con los años, esa se ha perdido. Por supuesto, la única manera de recuperarla es volviendo a conectar con ese diálogo vivo con el Señor, es decir, recuperando el sentido vital y permanente de la vocación. Entonces, hemos dicho que hay señales y hemos dicho que hay un diálogo permanente. En las señales hemos destacado el papel que tiene el amor, pero primero el papel que tiene el temor. No es temor de miedo ni de pánico, más bien es una sensación de ser abrumados. Esa fue la idea clave. Sentirse uno desbordado, sentirse uno abrumado, superado. Esto me supera. Si yo fuera maestro de novicios, que no he sido ayudante o socio, llamamos nosotros, del maestro de novicios, pero si yo fuera maestro de novicios, para mí sería muy importante en el diálogo con las vocaciones jóvenes el detectar si la persona alguna o muchas veces realmente se ha sentido abrumada por el amor de Dios. Yo creo que una persona que nunca se ha sentido desbordada de amor difícilmente va a entender una opción radical de vida. Imaginémonos una persona, por eso hay que hacer constantemente la comparación con el matrimonio, una persona que nunca se ha sentido demasiado feliz con su primero amigo y luego novio y luego esposo. Pues uno diría, no entiendo bien por qué se casó. Es verdad que la vida tiene subidas y bajadas, pero una vida que solo tiene plano y bajada, pues uno dice, ¿por qué se casó? ¿Qué la obligaba a casarse? Y de hecho, uno de los criterios de discernimiento para no casarse es la falta de esa sensación. Si una persona no siente verdaderamente, como en algún momento de la vida, no va a ser todo el tiempo. No estamos diciendo aquí que uno tiene que vivir de primor y en alegría y en éxtasis. Pero si la persona nunca ha tenido esa clase de experiencia, es muy difícil creer que tendría que casarse con ese hombre o con esa mujer, según el caso. Y lo mismo sucede en la vocación religiosa. Si la persona no se ha sentido embriagada, pues si no conoce la embriaguez del espíritu, la embriaguez de la alegría, eso se nota porque el rostro está marchito, no se te ve el gozo, no se te ve que hayas escogido la mejor parte. Bueno, vamos entonces con nuestro tema propio. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? Seguimos en los aspectos personales o subjetivos. Ya hemos hablado de temor y amor. Lo que vamos a comentar en este momento es sobre el proceso de crecimiento dentro de la vocación, que lo podemos describir también con otras dos palabras. Esas dos palabras son sentirse inadecuado y sentirse enamorado. Esas dos palabras son muy importantes. Van como en paralelo con las otras dos. El sentirse inadecuado es como una prolongación de aquella primera sensación que dijimos de temor, como de desbordamiento, como de estar abrumado de amor o abrumado de admiración. Eso, cuando evoluciona, produce una sensación de ser inadecuado. Pero lo del amor, esa primera chispa, esa primera pregunta que produce así como electricidad en el cuerpo, eso luego tiene que evolucionar hacia lo que podríamos llamar estar enamorado. Entonces vamos a hablar de ese sentirse inadecuado y estar enamorado, que son señales muy importantes de vocación. Y una vez más lo recordamos, vocación entendida como un diálogo de vida que acompaña toda la existencia, toda la existencia. Bueno, ¿qué es esto de sentirse inadecuado? Sentirse inadecuado es sentirse como insuficiente, es sentir algo así como que es demasiado para mí, es sentir como que va más allá de mis solas fuerzas. Sentirse inadecuado es percibir la desproporción entre la meta y el camino, y sobre todo entre la meta y el caminante. Sentir esa desproporción hace que la persona se sepa inadecuada. Como que no doy para tanto, no es lo que yo alcanzo. Pero al mismo tiempo, porque esto tiene que ir complementado, es como una sensación de que yo creo que es mucho, pero yo quisiera. Es mucho, pero sí quisiera. Y ese sí quisiera y ese no me lo quiero perder es lo que corresponde al estar enamorado. Es mucho para mí, pero sí quisiera. ¿Quieres el cielo? Pues es mucho para mí. Quizás habrá alguna que diga, dígame. Pero, en general, la sensación de compartir para siempre la vida de Dios, la dulce compañía de los santos, el coro de alabanzas de los ángeles del Señor, inmediatamente uno siente es demasiado para mí. Es decir, yo no es que merezca eso. Es una percepción de que uno no merece, de que uno no lo puede comprar, de que uno no lo puede lograr solo. Si esa sensación no está, entonces inmediatamente cae uno en otra cosa que tiene nombre antiguo en nuestra Iglesia Católica y que se llama pelagianismo. Pelagio fue un monje británico que vivió a fines del siglo IV, con el cual tuvo bastante fuerte disputa el gran obispo de Hipona, San Agustín. Pelagio le tenía demasiada confianza a la naturaleza humana, demasiada confianza a la voluntad humana. Yo creo que el gran lema de Pelagio sería aquello de que querer es poder, lo cual en cierto momento cabe decirlo, para invitar a una persona a que dé el máximo de sí. Pero si a uno le dijeran que uno, con sus solas fuerzas y buenos propósitos, con un programa de vida y con una tarea exigente, uno puede ganar, por ejemplo, la amistad con Dios, o ganar la gloria del cielo, ganar en el sentido, en el mismo sentido en que uno gana el dinero suficiente para comprar una casa. O sea, cuando yo compro una casa no me están haciendo un favor, estoy pagando por ello. No es un regalo que me hacen, es una transacción. Pelagio miraba la vida cristiana como una especie de transacción, es decir, todo te lo tienes que ganar. Si te entrenas, si trabajas, si te esfuerzas, pagas el precio y tienes lo que querías. Cuando uno cae en el pelagianismo, entonces se ve la vida cristiana simplemente como una larga negociación, como una transacción permanente, como una compra y venta. Y con ello nos estamos perdiendo de la palabra más importante del Nuevo Testamento, que es la palabra gracia, es la palabra regalo. Y esta palabra es absolutamente esencial para comprender lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice San Pablo, sois salvos por gracia y mediante la fe. La persona que no se siente inadecuada, la persona que siente que se merece el convento, que se merece la vida religiosa, que se merece el esposo que tiene y que luego se merece el cielo, esa persona se está perdiendo de todo lo que ofrece la Biblia y en particular de todo lo que ofrece Jesús. Porque lo que muestra Jesús es que aquellos que creen que se merecen las cosas o que creen que pueden adquirirlas con su solo esfuerzo, con sus tareas, con su cabeza que es inteligentísima, con su voluntad que es muy robusta, aquellos que creen que todo se lo pueden ganar así, tienen un nombre en el Nuevo Testamento y especialmente en los Evangelios. Son los fariseos. Los fariseos eran los que creían que todo se podía lograr así. Es decir, que con el estricto cumplimiento de la ley, con el estricto cumplimiento de todo lo que enseñó Moisés, bastaba con proponerse eso y ya llegaba al reino de Dios. Esa era la idea de los fariseos. O sea que aquella persona que no se siente inadecuada, esa persona está haciendo un curso rápido de discipulado con los fariseos y está logrando un posgrado en pelagianismo. Y yo no sé cuál de las dos cosas es más desastrosa. Porque, por supuesto, la persona que está trabajando es la persona que se pierde las alegrías más grandes. Si una persona trabaja y trabaja y trabaja, y después de mucho trabajar, logra su casa y paga por ella, tiene una alegría grande, nadie lo niega. Nadie lo niega. Pero, ¿qué tal que todo en la vida fuera así? ¿Qué tal que hubiera que trabajar, trabajar y trabajar, como decía un presidente en Colombia? ¿Qué tal que hubiera que trabajar, trabajar y trabajar para lograr que mi hijo me quiera? Trabajar y trabajar para que mi mamá me acepte. Trabajar y trabajar para que mi papá me dé un abrazo. Trabajar y trabajar para que los amigos no me abandonen. Una vida así es una vida extremadamente difícil y es una vida profundamente amarga. En la vida hay que trabajar, eso es cierto. Y por eso Santo Tomás de Aquino habla de la gracia cooperante de Dios. Dios trabaja con nosotros. Es decir, que no todo hay que dejarlo simplemente a que Dios haga cuando Dios quiera. Uno tiene que poner de su parte. Pero que toda la vida sea simplemente lo que yo construya, que yo no tenga más sonrisas que las que me he ganado, ni más abrazos que los que he pagado, eso es una vida demasiado miserable, es una vida excesivamente triste y amarga, esa no es la vida cristiana. Entonces aquí se ve la importancia de percibirse uno inadecuado, es decir, de percibirse uno falto de mérito. Y solo la persona que llega a descubrir radicalmente su falta de mérito, disfruta lo que tiene. Un gran escritor del siglo XIV, San Vicente Ferrer, hablaba sobre el ingreso en la vida religiosa, entre otros muchos temas de los que predicó, y decía San Vicente que el problema está en que cuando uno llega a la vida religiosa, todo lo recibe como un regalo y por eso lo disfruta y por eso le parece maravilloso. Pero con el tiempo uno empieza a sentirse dueño y en el paso de sentirse acogido a sentirse dueño, a uno se le muere la alegría y a uno se le muere la disponibilidad, que es una de las cualidades muy importantes dentro de la vocación concepcionista. La disponibilidad. Si tú miras bien el ideal franciscano, si tú miras bien qué es eso de la pobreza, la disponibilidad, la alegría, van en esta línea exactamente. El sentirse y el saberse pobre es el renunciar perpetuamente a declararse dueño. Yo no soy dueño. Y el no sentirse dueño y el sentirse disponible es lo que permite vivir la alegría. Porque el que no se siente dueño todo lo recibe como un regalo. Si una persona paga, todos los días paga por su comida, por su vestido, por su vivienda, pero no solo las cosas materiales, todos los días tiene que pagar. A ver, Sánchez, le pago 3.500 pesos, deme un abrazo. Clarita, no todos los ejemplos van a ser con Clarita, pero bueno. Clarita, le pago aquí esos 5.500 pesos, me da beso en la mejilla, me hace el favor. Si uno tuviera que pagar toda la vida sería espantosamente amarga. Lo que hace valioso el abrazo es que es regalo. Eso es lo que hace valioso el abrazo. Lo que hace valiosa la sonrisa es regalo. A ver, ¿cuántas sonríen? Tengo aquí de a 500 pesos por sonrisa. ¿Qué tal que uno tuviera que pagar las sonrisas? Y entonces ahorre y ahorre y ahorre para que le dejen ver el amanecer. Y luego ahorre para que le muestren una flor. Y luego pague para poder ver. La vida es imposible así. Una de las grandes intuiciones de Francisco de Asís, y que es una de las venas más vivas y más atractivas del carisma franciscano en su integralidad, es la capacidad de vivir recibiéndolo todo siempre como un regalo. Porque el que recibe un regalo recibe un presente. ¿Qué tal ese descubrimiento? Es que la palabra presente que se utiliza para un regalo, ¿qué está indicando? Que el regalo me hace presente a la persona que me lo da. Entonces, si yo soy Francisco de Asís y si recibo como un regalo, por ejemplo, la hermosura del bosque, o recibo como un regalo la sonrisa de mi hermano, entonces siento que mi papá, mi papito Dios, todo el día me está mandando regalos. Entonces el que está pagando, Sánchez, ya le pagué su abrazo, acuérdese, Ernesto, Josefina, Claudia, ya les pagué la sonrisa. Esa persona que está pagándolo todo, que cree que tiene que pagarlo todo, en realidad habita en una espantosa soledad. Solo tiene él y sus cosas. Por eso tanta gente se suicida hoy. Hay una epidemia de suicidio en el mundo entero. Hoy muere más gente por suicidio que en accidentes de tránsito en Alemania. Durante el tiempo que las tropas británicas han estado en Afganistán, más son los soldados británicos que se han suicidado que los soldados que han sido muertos en combate. Es decir, que el principal enemigo de Gran Bretaña no son los afganos, es el suicidio. El gran enemigo de Gran Bretaña es Gran Bretaña. Ellos mismos se están matando, se están suicidando. Es que es apenas natural. Cuando una persona lo único que tiene es su soledad y su dinero, su soledad y sus cosas, esa vida no es digna de ser vivida. Hay que entender, no justificar, pero hay que entender que las personas entran en depresión. En cambio, una persona como Francisco no solo está en las antípodas de un pensamiento suicida, sino que su vida, su vitalidad es tan abundante que le parece irradiar esa vida a otros. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a vivir. Pero ¿para eso qué se necesita? Para eso se necesita pobreza y se necesita disponibilidad. La pobreza es no tengo, la disponibilidad es ni siquiera yo me tengo a mí mismo. O sea, ni siquiera eso me reservo. No reservo nada para mí y ni siquiera yo mismo me reservo. Esa dimensión de entrega tan generosa puede parecer una locura a los ojos del mundo, pero es todo lo contrario. En el momento en el que la persona dice no tengo nada, quiere decir todo es regalo. Y en el momento en el que dice yo soy disponible, ni siquiera yo me reservo para mí mismo, en ese momento está diciendo yo mismo soy un regalo. Y eso es lo que hace posible la vocación. ¿Qué es lo contrario de eso? La persona que peca contra la pobreza empieza a sentirse dueña de las cosas. Y este es un problema muy grande que se da en todas partes, también se da en los monasterios de clausura. Como el Señor Dios me ha permitido predicar en varios monasterios de distintas comunidades e incluso órdenes religiosas, entonces yo estoy iniciando una campaña para que las abadesas, que llaman en algunos lugares, prioras, que llaman en otras partes, madres superioras, para que ellas, junto con su consejo, empiecen a cambiar de habitación a las hermanas. Esta es una cosa fascinante. Porque resulta que cuando a uno le dan únicamente 2 metros cuadrados, entonces uno dice, bueno, son solo 2 metros, pero son mis 2 metros. Entonces, uno de los métodos interesantes, pero eso es para que lo conversen, esto es una anécdota solamente, ¿no? Yo no soy visitador, yo no soy nada, yo soy un predicador que por ahí hace ruido en distintas partes, pero vale la pena que lo disiernan a la luz de Dios. Incluso cosas tan sencillas como cambiar de habitación le recuerdan a uno en lo práctico y en lo concreto qué significa lo de no ser dueño. Desde que entré a la vida religiosa, primera etapa se llamaba en esa época prenoviciado, y de esto ya va a ser 29 años, casi 30 años que yo entré a la vida religiosa, cada vez que he tenido que cambiar de habitación, he tenido que hacer un profundo acto de contrición, por mi culpa. Cada vez que cambio de habitación digo, pero ¿cómo es que he logrado acumular tantas cosas? Cada vez que cambio de habitación. Y tenga presente que hay un último cambio de habitación. Nosotros, en mi familia religiosa, los dominicos, hablamos de asignación. Se llama asignación el acto por el cual el provincial le dice a uno en qué convento uno vive. Tú estás asignado al convento tal, tú estás asignado, le cambian a uno la asignación. En muchos países y lugares llaman a eso obediencia. Le dio obediencia, quiere decir la enviaron o lo enviaron a tal parte o a tal otra parte. Bueno, en el lenguaje que nosotros utilizamos, la última asignación es, bueno, ahora te asigno de esa habitación que tú tenías allá en Florida Blanca, de ahí sales para la casa del padre. Esa es la última. Y ahí que toca dejar todo. Entonces es un ejercicio interesante, les repito, esto no es motivo de controversia, no es para que discutan, no es para que peleen, no es para que, no, solamente para que lo consideren, pero de verdad que esos cambios de habitación hacen falta, porque uno se va afianzando y va echando raíces, y ya después, esta es la única cama que me sirve, y esta es la única mesa de noche que me entiende, y este es el único florero con el que yo converso, y ya uno no suelta, no soltar nada. Y se pierde, aún en esas cosas pequeñas se pierde. Pero por supuesto, cuando hablamos de sentirse inadecuado o de sentirse falto de méritos o de sentirse pequeño o pobre o disponible, estamos hablando de algo más profundo que eso. Tiene que ver con las cosas materiales, pero es más que eso. Es más bien como una conciencia muy profunda de que el don supera lo que uno puede conseguir. Cuando San Agustín describe su conversión, habla de esa manera. Había algo por conocer y yo no lo conocía. Crece y me comerás, le dice Dios. Toda vocación es un acto que te lleva más allá de ti mismo. Yo creo que hay una comparación que resulta útil. Imaginémonos que un joven quiere estudiar matemáticas puras. Y este hombre que quiere estudiar matemáticas puras, entonces va a la universidad. Y le dan la oportunidad en esa universidad de entrar incluso a algunas de las clases como asistente. Entonces él entra, es una carrera que tiene, vamos a suponer, 5 años. Él entra a algunas de las clases de primer semestre, de primer año, y se da cuenta que ya sabe todo lo que están diciendo ahí. Entonces entra a una clase de segundo semestre, y luego una clase de quinto semestre, y luego una clase de octavo semestre, y cuando entra a la clase de octavo semestre se da cuenta que absolutamente todo lo que están diciendo ya lo sabe. Entonces entra a la clase de décimo semestre de matemáticas y se da cuenta que absolutamente todo lo que enseñan en décimo semestre ya lo sabe. Es muy difícil que esa persona entre a esa universidad. No tiene sentido, esto ya lo conozco. Entrará a hacer otra cosa, qué sé yo, posgrado o doctorado, lo que sea, pero no va a entrar a eso donde ya todo está dominado. Pero ahora supongamos que esa misma persona entra a una clase de chino. Y entra y resulta que están enseñando chino en chino. Y no entiende nada. Y no sabe para qué le sirve eso, aunque la lengua china cada vez se volverá más importante en el mundo. Pero según esta historia que estamos contando, el hombre no entiende, ni sabe para qué le sirve, ni le ve sentido a eso. Y entra a otro semestre de chino y entiende menos. Y al final realmente se siente confundido. Cuando uno no entiende nada, o cuando uno entiende todo, queda paralizado. Si de repente yo empezara a practicar el chino que he aprendido, que es nulo, pero bueno, supongamos que yo hablara chino, si de repente yo empiezo a hablar en chino, Eso ya no le dice nada a usted. Usted no sabría qué estoy diciendo yo. Usted no tiene ninguna respuesta para eso. Es decir, usted queda donde está. Eso no produce movimiento. No sabría si se trata de algo interesante o no. Quizás se podrían mirar un poco los gestos, pero ese es otro tipo de lenguaje. En cambio, si a uno le están diciendo algo que uno conoce perfectamente, que uno sabe perfectamente, eso tampoco produce movimiento. Entonces vamos a traer aquí un profesor de aritmética. Bueno, hermanas, vamos a aprender a multiplicar. El fascinante mundo de la multiplicación. 3 por 3. Y entonces... ¿Y para qué han traído este señor aquí? No, pues, nos va a enseñar las tablas. Nos va a enseñar las tablas de multiplicar. Pues es que eso no lo necesitamos. Creo que necesitamos otras cosas. Lo que a uno le hace crecer está en el punto medio entre no entiendo nada y lo entiendo todo. Lo que a uno le hace crecer está en el punto medio entre es absolutamente imposible y lo domino completamente. Dios, para hacernos crecer, nos presenta algo que está cerca, pero que al mismo tiempo está lejos. Dios es el Dios cercano, porque es el Dios encarnado, pero es el Dios infinito que habita en una luz inaccesible, porque es el Dios santo. El Dios encarnado, yo lo puedo tocar, dice la canción, tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar, pero es el Dios santo y su santidad está más allá de toda imaginación y de toda palabra. Está muy, muy cerca y va muy, muy lejos. Esa es la vocación. Entonces, uno tiene al mismo tiempo la experiencia de algo que es cercano y de algo que es lejano. Eso se ve muy, muy bien en la vida monástica. Cuando uno mira la vida monástica, se da cuenta que todo lo que hay que hacer es fácil. Realmente no hay nada difícil. Un poco la madrugada para algunos seres humanos, pero no hay muchas cosas que sean muy difíciles. De hecho, es una vida más bien cómoda. Una vida cómoda. Tiene que sí, tal cual ayuno, tal cual cosa, que el silencio aquí, que ahora párese, ahora siéntese, ahora arrodíllese, coma esto, no coma esto otro. Pero esas son cosas a las que uno se acostumbra. Esa no es una vida particularmente difícil. Cuando uno mira la vida monástica, y esta es la hermosura del don del Espíritu en la Iglesia, cuando uno mira la vida monástica, ve que cada una de las cosas que hay que hacer no son excesivamente difíciles, se pueden aprender. Yo puedo aprender, si hay que cantar, yo puedo aprender a cantar. Si hay que aprender la liturgia de las horas, uno al principio se vuelve un lío, no sabe dónde quedan, y es desesperante cuando ya todo el mundo empieza a rezar y uno no ha encontrado la página. Pero todo se aprende. Y llega el momento en el que uno aprende a manejar un cierto lenguaje con alguna sofisticación. Antífona del cántico evangélico, tercera semana del salterio. Yo creo que a la gran mayoría de personas que uno detuviera por la calle y le dijera antífona del cántico evangélico para la tercera semana del salterio, la persona diría, no entiendo nada. Pero eso se puede aprender, eso se aprende. Y llega el momento en el que uno sabe y uno juega con ese libro y uno juega con ese teclado y uno no tiene problemas. Es decir, es una vida que está al alcance. Uno la puede aprender. Y esta es de las cosas maravillosas de una obra que tuvo su comienzo en los grandes Agustín y Benito, San Agustín y San Benito en Occidente, y San Basilio y San Pacomio en Oriente, que de alguna manera humanizaron la vida monástica, la pusieron al alcance de seres humanos normales. De modo que se puede aprender, es cercana. Pero cuando a uno le dicen que esa vida monástica es para vivir en amistad con Dios y con los santos y con los ángeles, y que a través de esas cosas tan sencillas, lo que estamos buscando no es otra cosa, sino la perfección de la caridad, la perfección de la vida cristiana y la santidad misma, entonces uno ve que la vida monástica es al mismo tiempo algo muy cercano, pero algo sublime. Es algo muy sencillo, pero algo muy profundo. Algo que está muy cerca de mí, pero que está muy cerca de Dios. Y esa es la hermosura que tiene la vida monástica, que es tan sencilla, pero que en su sencillez tiene tanta profundidad, que es tan cercana que la puedo aprender, pero que al mismo tiempo llega tan alto que da unas flores de santidad impresionantes. Gente que realmente parece estar más con Dios que en esta tierra. Entonces, el sentirse inadecuado es el percibir la distancia, y el sentirse enamorado es ver que esa distancia Dios la ha cubierto, Dios la ha superado. Me supera, pero está a mi alcance. Me supera, pero yo quisiera. Y yo quisiera significa no solamente una nostalgia, sino yo quisiera significa que sí hay un camino para vivirlo. Si una persona siente que ya tiene dominado el tema de la vida religiosa, en ese momento muere su vocación. Es decir, en ese momento todo es rutina. La rutina no es otra cosa, sino el error de creer que uno ya sabe. Ya yo sé rezar, ya yo sé las costumbres, ya yo sé qué hay que hacer. En ese momento, cuando uno ya sabe, murió. En ese momento ya perdió. Entonces, la vocación es al mismo tiempo el saber lo que hay que hacer y el siempre aprender qué se me da, qué se me ofrece. Por eso llegamos a una palabra que es muy importante y que va a ser la última parte de esta reflexión. Toda vocación tiene una estructura sacramental. Oiga, ¿qué tal esa palabra? Una estructura sacramental. ¿Qué queremos decir con sacramental? Que tiene la sencillez del Dios encarnado y que tiene la altura del Dios santo. Entonces mira los sacramentos, lo mismo podemos decir de la vida monástica y de toda la vida cristiana en realidad. Mira los sacramentos. Los sacramentos son algo tan sencillo. Tomamos un poco de agua, unimos nuestra intención a lo que quiere hacer la iglesia, la derramamos sobre la cabeza o sobre el cuerpo de una persona que está dispuesto a recibirlo, a aceptarlo, y decimos: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Ya? Eso es todo. En principio, ese bautismo es válido. Y ese bautismo lo puede realizar, según explica el derecho canónico, en caso de emergencia, cualquier persona. Cualquier persona puede hacer eso, cualquier persona puede bautizar. Si tiene intención de hacer lo que hace la iglesia, si toma agua, agua natural, y si dice esas palabras y si la otra persona está dispuesta a recibir el bautismo, lo recibe. Así de sencillo. Es increíblemente simple. Pero al mismo tiempo, es el regalo más grande que puede recibir una persona en toda su historia. Es la profundidad mayor del amor de Dios, o lo que abre la profundidad del amor de Dios para esa historia y para esa vida. Entonces, toda vocación es sacramental. ¿Cómo lo experimenta eso? ¿O cómo hemos de experimentarlo nosotros? Vamos a resumirlo entonces en los tres puntos que hemos dicho. Primero, sentirse uno inadecuado, sentir que lo que Dios le ofrece es mucho más de lo que uno puede imaginar, desear o merecer. Segundo, descubrir que sí hay un camino, porque Dios se ha hecho cercano. En el caso de una vocación monástica se ve clarísimo. El camino pues está en la formación, la experiencia que tiene el monasterio, y se sabe cómo se va formando a la persona. Haga esto, haga esto, haga esto, no haga esto, cuídese de esto. Eso es formar. Entonces hay un camino. Primero, eso me supera. Pero segundo, sí hay un camino. Y tercero, cada paso tiene un mensaje. Y ese descubrir el mensaje, descubrir la sustancia, descubrir qué es lo que está adentro, qué es lo que está adentro de cada cosa, por sencilla que sea, eso es lo que le da el alma a la vocación. Les repito los tres elementos de hoy. Primero, descubrirse inadecuado, es decir, descubrirse sin mérito, descubrirse insuficiente, descubrir que eso lo supera a uno. Segundo, descubrir que hay un camino Eso es lo que da el Espíritu a través de los santos, por eso son fundadores. Entonces, cuando Dios le da a un Francisco de Asís, cuando Dios le da a una Santa Beatriz un camino, está mostrando cuáles son esos pasos. Sí hay un camino. Esto me supera, pero sí hay un camino. Y tercero, cada paso de ese camino tengo que darle su significado. Tengo que encontrarle su profundidad. Tengo que llegar a ver su sabor, percibir su sustancia, darle todo su carácter y encontrar lo que eso quiere decir en mi vida. Entonces, es muy distinto el caso de la persona que se ha acostumbrado, que después de un tiempo se ha acostumbrado, por ejemplo, a que debe levantarse muy temprano en la mañana, pero ya se le volvió una rutina solamente. Es muy distinto la persona que hace eso por costumbre a la persona que al despertarse temprano en la mañana piensa, como dice el Salmo, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Dos personas, que pueden ser dos monjes, uno se despierta porque ya se le acabó el sueño, o porque ya está acostumbrado a despertarse, o porque ya le toca trabajar, o porque eso es lo que hace todos los días. Ese vive en la rutina, está haciendo lo que pide el camino, pero su corazón y su vida están en otra cosa. El otro monje, en cambio, se despierta y lo que piensa es, esto es por ti madrugo. Con dificultad unos días, con facilidad otros días. Nadie ha dicho que tenga que ser difícil, a veces es fácil. Pero dice el apóstol San Pablo, lo que hagáis, hacedlo para el Señor. Entonces, viviendo cada cosa con esa sencillez, viviendo cada cosa dándole su respectivo sentido, encontrando en dónde está su sabor, en dónde está su significado, la persona va avanzando dentro de su camino. Hay que vivir la experiencia de ser inadecuados, hay que vivir la certeza de que hay un camino y hay que hacer el ejercicio permanente de darle el sentido a cada una de las cosas que hacemos. Y cuando le vamos dando ese significado y cuando le vamos dando ese sentido, entonces experimentamos la vocación como un proceso, como un camino precisamente en el que vamos avanzando al encuentro del Señor. ¿Cuáles son las áreas de nuestra vida en donde principalmente necesitamos hacer este camino? Porque ya sabemos que es algo que va a abarcar toda la vida. Desde las cosas más sencillas, a mí me llama la atención la devoción, el afecto que tenían muchos de nuestros antiguos. En muchas comunidades había, por ejemplo, oraciones, que yo no sé si ustedes conservan o si las hubo, porque apenas estoy conociendo mejor esta orden. Había oraciones para el momento de ponerse el hábito. Una oración para ponerse el hábito. No es un acto simplemente mecánico. Así como el sacerdote tenía o tiene unas oraciones en el momento de revestirse para la Eucaristía. Entonces, al ponerse el cíngulo, al ponerse el alba, al ponerse la estola, al ponerse la casulla. Qué hermoso me parece a mí que haya habido y que hay en esta tierra personas que aún las cosas más sencillas las acostumbran, las acompañan de un sentido. O sea que todo en nuestra vida lo podemos acompañar de un pensamiento que se eleva hacia Dios, todo. El acto más elemental, el acto de alimentarse, el acto de asearse, el acto de vestirse, el caminar, el descansar, el estudiar, el trabajar, todo puede ser ocasión para hacer una ofrenda a Dios. Y realmente cuando un corazón está enamorado de Dios, porque de eso es de lo que trata esta reflexión, cuando un corazón está enamorado de Dios, no quiere ofrecer una parte. No se trata de quedarnos únicamente en el momento de la capilla. Lo que yo le ofrezco a Dios no es solamente el momento de oración, porque Él no deja de amarme cuando yo salgo de la capilla. Si Él no deja de amarme cuando yo dejo de orar, yo no dejo de amarle cuando yo dejo la oración, digamos la oración oficial. Porque entonces la vida entera se vuelve como una ofrenda, se vuelve como una Eucaristía. Entonces, si Él me mira y me ama y me conoce todo el día, pues yo lo miro y le amo y le reconozco como mi Padre amoroso todo el día. Por eso la vocación tiene que abarcar todos los momentos. Pero Hay momentos más intensos para recuperar ese llamado vocacional. Y esos momentos más intensos son los momentos de escucha. En el momento en el que yo hago una pausa, en el momento en el que yo hago silencio, en el momento en el que quiero acoger su palabra, en ese momento voy a sentir más fuertemente que su propuesta me supera, que su amor es más grande que lo que yo espero. En ese momento también voy a descubrir que sí hay un camino, acuérdate que es la segunda parte, sí hay un camino. Y en ese momento voy a aprender cómo darle significado a cada paso de ese camino. De modo que la vocación para fortalecerse necesita esas pausas. Por eso en todas las comunidades hay retiros espirituales. ¿Qué es un retiro espiritual? Es un momento para decir, toda tu vida está llamada a la santidad y toda tu vida es importante y toda tu vida es ofrenda, pero para, haz una pausa, haz silencio. Y en ese silencio y en esa pausa, yo quiero escuchar más profundamente qué es lo que Él quiere darme. Porque de ese mensaje yo voy a entender cuánto supera su don a lo que yo merezco. En ese silencio también puedo reconocer cuáles son aquellas cosas que me están estorbando. ¿Qué es lo que me frena? ¿Qué es lo que me detiene? Sobre eso va a ser nuestra próxima reflexión. Porque hasta ahora todo ha sido muy bonito. Hasta ahora solo hemos hablado de cómo las personas se entusiasman, se enamoran, caminan, se santifican. Si así fuera todo. Pero lamentablemente hay frenos, barreras, obstáculos, enemigos. Y hay que conocerlos. Porque parte de la alegría de la vocación está en ver cómo, con la ayuda del Señor, vamos venciendo esos obstáculos y cómo Él va manifestando su gloria de una manera más abierta allí donde es más abierto el combate. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.